siempre tratamos de empezar recordando la motivación altruista. Pensamos que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos y de todos los defectos. Es el estado en el que hemos desarrollado completamente todo el potencial positivo y todas las virtudes. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas del Buda. Entonces, vamos a continuar con el tema que estamos estudiando, que son las desventajas de la existencia cíclica, de lo que llamamos el samsara, y se trata de ver, de hecho, las desventajas de la existencia cíclica es lo que llamamos la verdad noble del sufrimiento. Se trata de reconocer la realidad de nuestra vida tal como es, darnos cuenta que nuestra existencia está llena de desventajas, que si no la reconocemos tal como es, nunca tendremos el deseo y la determinación de evitarlas, y que es el primer paso importante para poder seguir el camino a la liberación. Se trata de reconocer esta realidad de nuestra existencia. Entonces, el último día hablamos sobre lo que llamamos los ocho tipos de sufrimiento, que se refiere en general a desventajas más bien particulares de los seres humanos, y son desventajas que todos conocemos, como el sufrimiento del nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte, etc. Luego hay otro grupo de desventajas que habla de seis tipos de sufrimientos que se refieren en general a la existencia, ya no solo de los seres humanos, sino cualquier tipo de existencia. Y es, de hecho, es algo también que bastante evidente, que si lo analizamos podemos ver que realmente es un poco nuestra realidad. Entonces, estos seis tipos de sufrimiento son el sufrimiento de la incertidumbre, el sufrimiento de la insatisfacción, el sufrimiento de tener que morir una y otra vez, el sufrimiento de tener que nacer una y otra vez, el sufrimiento de estar solo siempre en este, de tener que ir siempre solo de un lado a otro, y el sufrimiento de ir de arriba abajo una y otra vez. Entonces, ahora lo vemos uno a uno. En general, estos tipos de sufrimiento, si un poco vemos la perspectiva de la vida desde el punto de vista del budismo, desde el punto de vista de las enseñanzas del Buda, nuestra existencia, igual que esta vida humana que hemos tenido, que tenemos ahora, en el pasado hemos tenido incontables vidas humanas y de otros tipos, y en el futuro seguiremos teniendo incontables vidas hasta que no alcancemos la liberación. Seguiremos dando vueltas en esta situación. Entonces, un poco para entender esta enseñanza, está bien si podemos imaginar, por ejemplo, la vida como la conocemos nosotros ahora mismo en esta vida, desde el nacimiento hasta ahora y lo que nos queda hasta la muerte. Tenemos experiencia en nuestra propia vida y por lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, por ejemplo, si nos imaginamos, lo que está bien hacer ese ejercicio, imaginar que vamos a tener 1 millón de vidas después de esta. Cuando se acabe esta vida, la muerte, imaginar que vamos a tener 1 millón de vidas. Y el tipo de vida va a ser como el que conocemos nosotros, que podemos nacer, digamos, no vamos a nacer siempre en el mismo lugar, sino que nos puede tocar en cualquier sitio, tal como conocemos la vida humana. Si nos centramos solamente en la vida humana, piensa que vamos a tener 1 millón de vidas humanas a partir de cuando se acabe esta, luego una, otra, 1 millón, y que podemos nacer en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier raza, cualquier condición social. Entonces cada vez vamos a tener una, y que eso no podemos elegir, igual que no elegimos esta vida, igual que no recordamos haber elegido esta vida, el lugar donde nacemos, ni las condiciones que tenemos. Pensar que en el futuro vamos a tener 1 millón de vidas que no vamos a poder elegir, que nos va a tocar por las circunstancias que sean. Podemos decir por azar, no es realmente por azar, es porque hay causas y condiciones muy concretas, pero que nosotros no controlamos esas causas y condiciones, y que nos pueden llevar a cualquier tipo de vida. Si observamos el tipo de vida que podemos aspirar, vemos que nos puede tocar en cualquier situación, y que si pensamos en una gran cantidad de vidas, podemos ver que algunas veces nos va a tocar vidas afortunadas, como esta o mejor, pero muchas veces, quizá la mayoría, vamos a tener vidas desafortunadas o situaciones no tan buenas como la que tenemos. Entonces, pensar que en cada vida vamos a tener, igual que la experiencia que tenemos en esta vida, el nacimiento, la infancia, dificultades, digamos, las alegrías y las penas que pasan, la infancia, la juventud, la madurez, podemos imaginar un poco, hacer ese ejercicio, imaginar que yo voy a hacerlo otra vez y pasar por todo esto, y en otras circunstancias, unas veces nacemos mejor o peor, unas veces nacemos como hombre o como mujer, o como en un país rico o en un país pobre, con buena salud o con muy mala salud. Esto, imaginar que vamos a tener esto y verlo un poco en esa perspectiva de, igual que vemos en esta vida las experiencias que hemos tenido desde que nacimos hasta ahora, ver desde una perspectiva, o dejando un espacio, ver 1 millón de vidas dando vueltas por situaciones de todo tipo, y un poco verlo desde esa perspectiva. Es decir, bueno, esta es, digamos, la situación. Entonces, sí, podemos imaginarlo esto perfectamente, por la experiencia y por lo que conocemos. Podemos imaginar un poco la sensación que nos daría si pudiéramos ver todo esto y tener esa experiencia, 1 millón de vidas, así, decir, bueno, dentro de esa situación, que no sé cómo llegar a un punto de decir, ¿qué sentido tiene todo esto? Un poco intentar ver esto, en esa situación. Esto, de hecho, es, digamos, sería algo muy fácil y y muy, muy suave desde el punto de vista de las enseñanzas de Buda, se habla de no solamente de nacer como seres humanos, sino nacer en otros tipos de estados. Y los seres humanos y los dioses son nacimientos afortunados que ocurren muy pocas veces, y que los nacimientos desafortunados son la mayoría, los que ocurren la mayoría de veces, porque no tenemos capacidad de controlarlo y porque podemos causas y condiciones que nos llevan a esa situación. Entonces, un poco guardar esta perspectiva, imaginar esto, que ahora que vamos a tener incontables vidas y que hemos tenido incontables vidas, y analizar estos seis tipos de sufrimiento. Uno es la incertidumbre, el primero, el sufrimiento de la incertidumbre. Incertidumbre es, quiere decir que no se puede confiar en nada, en nada. Unas veces tienes buena salud, luego la pierdes. Aunque tengas buena salud, sabes que se acaba perdiendo. Unas veces tienes riquezas, acabas perdiéndolas. Unas veces tienes, digamos, amistades o familia o relaciones sociales muy agradables, luego se pierde. Las personas que en un momento son muy queridas y nos benefician mucho, en otro momento se convierten en personas odiosas que nos dañan, que nos causan mucho daño. Los enemigos, gente que no podemos ver en cierto momento, en otras situaciones se convierten en enemigos, ¿no? Gente muy querida. Los extraños, unas veces son gente querida, otras veces son enemigos, etc. No se puede confiar. Si lo miramos en esta perspectiva, veríamos que no hay, que cualquier tipo de, digamos, de placer o de ventaja o de situación aventajada que podamos conseguir, no puedes confiar en nada. El tiempo todo lo consume, todo se consume. Entonces, no hay ningún tipo de meta que no nos podamos proponer alcanzar, que si la alcanzamos no podemos confiar en eso, porque todo es incierto, todo cambia, todo se transforma, todo. Entonces, esa es, un poco, si lo vemos desde esta perspectiva, esa es la situación de incertidumbre constantemente. La salud se convierte en enfermedad, la riqueza en pobreza, los amigos en enemigos, la compañía en soledad, y esa es la situación, y eso sin poder controlarnos nosotros. Por mucho que nos esforzamos, por mucho que trabajamos, conseguimos estados afortunados, y el tiempo, sin ningún esfuerzo, sin que nadie haga nada, el tiempo lo destruye todo. Y se pierde. Entonces, es ese estado de incertidumbre. Y si miramos nuestra vida, podemos ver que estamos en esa situación. Cualquier meta que nos propongamos y que trabajemos, que dediquemos toda la vida para alcanzar esto, una vez la hemos alcanzado, podemos preguntarnos, ¿vamos a tener esa confianza de tener algo estable, seguro? Veremos que no, que no hay ninguna certeza en nada, no hay ninguna seguridad en nada, no hay ninguna compañía de seguros que nos vaya a asegurar, a dar una póliza para que no tengamos este problema o el otro problema. Esa es la situación, es una situación de incertidumbre. Incertidumbre quiere decir que no se puede confiar en nada. Por mucho que obtengamos dentro de esa situación de samsara, todo eso mismo lo vamos a perder. Se va a perder. Entonces, está en una situación constante de incertidumbre. Estamos a merced de las circunstancias, porque esos logros que deseamos alcanzar, a veces, si tenemos mucha suerte, los alcanzamos, pero muchas veces, por mucho esfuerzo que pongamos, no conseguimos lograr esas metas que nos proponemos. Y si las conseguimos, duran más o menos y luego se acaba, se pierde. Entonces, esa es, si lo pudiéramos ver, o si podemos imaginar un poco nuestra situación, es yendo de un lado, de una vida a otra, en situaciones completamente distintas, culturas diferentes, etc., veríamos que todos estamos así metidos. Y que si nosotros pudiéramos recordar haber tenido todas esas vidas, o pudiéramos ver que vamos a tener que pasar por todas esas vidas, veríamos que es una situación de incertidumbre constante, constante. Es como estar constantemente a merced de las olas que te llevan a un lado a otro. O el segundo tipo de sufrimiento es la insatisfacción. La insatisfacción, ese podemos comprobarlo nosotros con nuestra propia experiencia, y es muy evidente. Es que cualquier tipo de placer y de logro que conseguimos no nos da un estado de satisfacción. Que podemos conseguirlo, que podemos ver que nosotros, por ejemplo, hace unos años pensábamos, si consigo esto, si consigo lo otro, tenemos muchos planes y hemos obtenido muchos de esos propósitos. Y sin embargo, seguimos teniendo la misma sensación de insatisfacción, de que eso no nos ha traído la satisfacción, de que necesitamos otra cosa. Y dentro de este círculo del samsara, dentro de este estado, nos podemos proponer la meta que sea, que podemos ver muchísimos ejemplos de gente, personas o nosotros mismos que obtenemos mucho bienestar, mucha riqueza, mucha fama, mucho poder, pero siempre queremos otra cosa. Siempre, no importa que lleguemos al punto más alto que se pueda llegar, que incluso ahí seguimos teniendo esa mente insatisfecha que busca otra cosa, que no piensa, ahora soy feliz, ahora es perfecto así, sino que piensa en otra cosa. Entonces esa sensación de insatisfacción es algo que podemos comprobar en nuestra vida, y que es como un hábito que tenemos constantemente, de estar deseando algo más, algo que no tenemos ahora, y que como se convierte en un hábito en nuestra mente, por mucho que consigamos, por mucha riqueza y bienestar que consigamos, sigue estando ahí. Por ejemplo, ahora, en los últimos años, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay incontables, digamos, avances tecnológicos y materiales y de bienestar material que no estaban hace 100 años, hace 50 años. Una cantidad incontable de bienestar, de objetos materiales que nos producen bienestar, objetos y distracciones, placeres, etc. Y sin embargo, no estamos más satisfechos nosotros ahora que la gente hace 50 o 100 años, por mucho bienestar que tengamos. Como esta tendencia continúa, la sociedad nos continúa ofreciendo cada día incontables objetos nuevos para llenarnos, que nos prometen mucha satisfacción, mucha felicidad, y sabemos perfectamente por experiencia que eso no nos va a traer la felicidad, la satisfacción. Entonces, este aspecto de la insatisfacción, si lo observamos en nuestra vida, podemos ver que es perfectamente así, que tenemos ese problema de que nuestra mente nunca está satisfecha. Por un lado, todo lo que obtenemos no es estable, todo se puede perder. Y además, por mucho bienestar, felicidad, riquezas que obtengamos dentro de esta situación, siempre está la mente insatisfecha, que desea otra cosa, que desea algo que no tiene. Otro ejercicio que pienso que está bien hacer y está bien repetir de vez en cuando es pensar, primero observar nuestros pensamientos y ver qué tipo de ideal aparece una y otra vez en nuestra mente, qué tipo de pensamiento, como de deseo. Por ejemplo, es muy común pensar: si me toca la lotería, si me toca el gordo, haré esto o lo otro. O si yo tuviera ahora 25 años y fuera joven y así fuerte y atractivo, pues qué bien, qué feliz estaría. O lo que sea, si fuera, no sé, la persona más famosa, tuviera esto, muchísimo poder, muchísima riqueza, o si fuera lo que sea. Yo pienso que está bien observar qué tipo de deseo o de fantasía aparece más a menudo en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y luego pensar, imaginar que hemos obtenido eso. Imagina si yo de repente hoy obtuviera todo eso que estoy deseando constantemente. Si ahora mismo lo tuviera, ¿qué pasaría? Preguntarnos, ¿qué pasaría? Si yo me imagino ahora tuviera eso que estoy deseando constantemente, preguntarnos, ¿sería feliz? ¿Se acabaría esa insatisfacción, ese deseo? ¿Qué pasaría? Y un poco preguntarnos, hacer ese ejercicio y repetirlo una y otra vez, para un poco, no sé, que no, es un ejercicio que nos ayuda a ver que es una fantasía que crea nuestra mente, es un engaño, es como una trampa, que crea una ilusión y dice qué feliz sería yo si tuviera esto. Y estamos engañándonos, creando nuestra propia trampa y engañándonos con algo que, si lo pensamos un poco con claridad, no tiene ningún sentido. Sabemos, podemos ver perfectamente que no es más que una fantasía, una trampa. Entonces está bien pensar esto. Si eso que yo deseo, eso que viene a mi mente una y otra vez, si lo tuviera ahora, ¿qué pasa? ¿Que realmente sería feliz? ¿Realmente estaría así? Y si no, ver que pensar que eso que yo deseo, hay mucha gente que lo tiene. Y preguntarnos, ¿estás seguro que esa gente es más feliz que tú? ¿Esa gente que tiene eso que yo estoy deseando? ¿Estás seguro que es feliz, que tiene satisfacción? Y si hacemos ese ejercicio una y otra vez, veremos que la mayoría de estas ideas, que por cierto dedicamos muchos pensamientos ahí, que nos quedamos atrapados en eso, es como un engaño, una fantasía que no hace ningún bien en nuestra mente, que no, y además no tiene ningún beneficio, y es como eso, una fábrica o una práctica que lo único que hace es fomentar más la insatisfacción, como alimentar mucho más la insatisfacción. Porque de hecho yo pienso que a veces, cuando no tenemos satisfacción, cuando no tenemos paz interior o así bienestar interior con nosotros mismos, y estamos deseando algo que no tenemos, aunque tengamos mucha riqueza, y mucho bienestar, pienso que nuestra mente es igual que la de un mendigo que hay en la calle pidiendo, espera que le den, con esa sensación de necesidad, de que yo necesito esto. Entonces, si vemos gente en la calle que pide, y así, y nos da pena, decimos, esta persona, vemos una persona necesitada. Si lo pensamos bien, nuestra mente, que está constantemente deseando esto o lo otro, es igual, es igual, está en la misma situación de una sensación de necesidad, una sensación de yo, que pobre soy, que víctima, y me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro. Es una sensación de que no tenemos bienestar, paz, felicidad, y eso puede ser que tengamos muchísimo dinero, muchísimo bienestar, muchas cosas, mucha riqueza, etc. Pero en realidad, si tenemos esa actitud de que yo deseo esto, deseo lo otro, hay poca diferencia entre esa persona que vive en la calle, que está pidiendo, y otra persona que a lo mejor tiene un coche de lujo y tiene esto o lo otro, pero está pensando, necesito esto, necesito lo otro. Entonces, este sufrimiento de la insatisfacción es algo que vale la pena darnos cuenta que tenemos ese problema, que está ahí, que tenemos ese hábito, porque nos hemos acostumbrado a ello una y otra vez, y que realmente ahora, si lo analizamos, podemos superarlo, que es un problema que creamos nosotros gratis, ¿sí? En gratis, quiero decir, sin ninguna otra razón. Es una actitud que nos hace ser estar insatisfechos sin que haya ninguna razón en absoluto para ello. Porque no es que necesitemos nada, ahora mismo tenemos las necesidades cubiertas y podríamos tener mucha paz y bienestar si simplemente si somos conscientes de esto, de que tenemos mucho bienestar, que en nuestra vida hay mucho más de lo necesario para que una persona sea feliz. Tenemos mucho más de lo que se necesita, de lo que necesita una persona para ser feliz, lo tenemos ya. Y no necesitamos nada que no tengamos para ser feliz, para tener una mente de satisfacción y de paz, paz interior. A cambio, esa actitud de insatisfacción, de desear lo que no tenemos, es un hábito que creamos nosotros, que alimentamos nosotros y que nos impide disfrutar de lo que tenemos, y que nos va a impedir disfrutar de nada de lo que podamos conseguir en el futuro. Entonces, la mente, esto, la insatisfacción, se trata de ver que esa es un poco la realidad de nuestra vida. Por un lado, nuestra vida es así. Por un lado, es no hay certidumbre. Cualquier cosa que consigamos en la vida se va a perder, no podemos confiar en nada. Y además, nunca estamos satisfechos. Constantemente estamos deseando algo que no tenemos. Y si miramos, si continuamos con el ejercicio ese de ver 1 millón de vidas de todo tipo, veremos que nadie escapa a esto. Que en ese 1 millón de vidas, ya sean mejores o peores, nadie, ninguna vez, escaparíamos a esa situación de insatisfacción. Trabajando por esto y constantemente trabajando por esto y por lo otro, etc. Entonces, esto se trata de darse cuenta, porque de hecho ese problema lo creamos nosotros y lo podemos solucionar nosotros, y la única persona que puede hacerlo es uno mismo. Y para solucionarlo hay que darnos cuenta de que tenemos ese problema. Primero, reconocerlo y ver que no tiene ningún beneficio y ver que se puede cambiar, porque de hecho todos los sufrimientos que hablamos de la existencia cíclica se refiere todo a una vida, digamos, a todo lo que está contaminado por el karma, karma y las aflicciones, todo lo que está bajo el poder del karma y las aflicciones. Pero si nosotros entendemos la práctica del Dharma y esto, veremos que hay muchos aspectos puros y positivos en nuestra mente y en nuestra vida que no tienen por qué estar contaminados y que no son sufrimiento, y que podemos desarrollar y potenciar, etc. Entonces, esto, este es el segundo de los seis tipos de sufrimiento. El segundo es la insatisfacción. El tercero es el tener que morir una y otra vez. Y esto, pues, igual que en el anterior, cuando hablamos de sufrimiento a muerte, si pensamos, seguimos con ese ejercicio de imaginar que tenemos 1 millón de vidas, fíjate, 1 millón de veces perder todo lo que aprecias en tu vida y irte a donde no sabes, sin ningún control, sin saber lo que te va a ocurrir, una y otra vez, esto, todo lo que has... todos los esfuerzos que ponemos durante la vida, todo lo que por lo que hemos luchado y nos hemos esforzado tanto, se pierde en el momento de la muerte. Todo lo que apreciamos, los familiares, la riqueza, la salud, nuestro cuerpo, lo perdemos y nos vamos, no sabe dónde. Eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, si vemos también la vida desde esta perspectiva, veríamos que esto no es un jardín de placeres. La situación en la que estamos no es realmente algo tan así, tan agradable. Entonces, esto, el sufrimiento de tener que morir una y otra vez. El tercero, el siguiente es el sufrimiento de tener que nacer una y otra vez. Lo mismo, si seguimos con esta perspectiva, imaginamos que cada vez, igual que en esta vida, ¿no?, hemos dedicado todos nuestros esfuerzos y nuestro interés por esto, por lo otro, morimos y luego tenemos que nacer otra vez, de nuevo, en otra situación que probablemente pueda ser mucho peor que la que tenemos ahora. Entonces, tener que nacer una y otra vez sin poder elegir esto, donde nos lleve el karma y las circunstancias, es también algo realmente lamentable. Luego está el sufrimiento de ir de arriba abajo una y otra vez, de llegar a ser, tener mucha riqueza, a ser muy pobre, de disfrutar de todo tipo de placeres, a sufrir tormentos horribles y terribles, y de tener muchísima fama, a ser una persona, digamos, despreciada, que todo el mundo desprecia, etc. Todo lo que cualquier estatus social o cualquier situación así especial o elevada, etcétera, después de esto viene la caída, justo lo contrario. Entonces, el tener que perder una y otra vez todo lo que apreciamos, se dice el sufrimiento de ir de arriba a abajo una y otra vez. Esto, si pensamos como seres humanos, podemos ver que hay todo tipo de existencia, pero de hecho en el budismo se habla, aparte de los seres humanos, están los reinos inferiores. Entonces, después de una vida de placeres como los dioses, tener que nacer en el infierno como espíritus hambrientos, etcétera, es realmente algo muy muy lamentable. Si podemos un poco imaginar esa situación, y si por todo lo que hemos dicho vemos que en esta situación, en el samsara, no hay nada estable, nada duradero, nada cierto, todo se pierde. Entonces, cada vez que subimos arriba, lo más alto, luego volvemos a caer abajo otra vez. Y así dando vueltas una y otra vez en esa situación. Y luego el sexto tipo de sufrimiento es el de estar solo, el de ir siempre solo una y otra vez. Y es que cada vez que morimos, nos separamos de los seres queridos y las personas con las que nos hemos relacionado toda la vida y que apreciamos tanto, no las volvemos a ver nunca más. En la muerte nos vamos solos, nadie nos acompaña y nadie. Y luego, de hecho, luego, según el budismo, según la reencarnación, luego encontramos otra vez, una y otra vez, a seres con los que hemos tenido relación antes, pero no lo reconocemos, igual que en esta vida vemos personas, amigos, familiares, etc. Y así, y no lo reconocemos como alguien con quien nos hemos relacionado en el pasado, en vidas anteriores. Entonces lo mismo cada vez, cada vida, y durante la vida lo mismo, pues tenemos relaciones que perdemos, se pierde la relación y cambia constantemente. Entonces este sufrimiento de estar solo siempre, es decir, de una vida a otra perdemos todas las amistades, familiares, etcétera, y luego no volvemos a encontrarlos ninguna otra vez. Luego sobre esto hay una historia que uno de los discípulos del Buda, Moggallana, que una vez iba con un discípulo suyo, iban a cruzar un río y en la orilla del río había una familia de pescadores en la que estaba había era una pareja, un hombre y una mujer. Entonces el hombre estaba comiendo un pescado el hombre y la mujer estaban comiendo un pescado, le echaban las sobras a un perro, ¿no? Y el perro, como se acercaba, lo apartaban, y el hombre tenía en el regazo a su hijo, un bebé, y lo estaba acariciando. Entonces Moggallana, que era uno de los discípulos más principales del Buda, que tenía, era muy famoso porque tenía muchos poderes de clarividencia, sí, podía ver las vidas pasadas. Cuando vio la situación, le entró sonrió, y el discípulo le preguntó por qué sonreía y le dijo que el samsara es algo de risa, que da risa. Y él dijo, da risa porque esta familia, en la vida anterior, el padre de este hombre que estaba comiendo el pescado, era pescador que vivía allí en el mismo sitio. Cuando murió, por el karma que tenía de pescador, nació como un pescado, como un pez. Entonces el hijo había pescado ese pez, que era su padre. Era su padre. Se estaba comiendo a su padre. Luego su mujer antes, así unos meses antes, su mujer hubo otro hombre que era amante de la mujer y que estaba enamorado de ella. Entonces el marido se enteró y lo mató, que era su enemigo. Lo mató, y como tenía mucho apego a la mujer, nació como el hijo de este hombre. Entonces era el hijo que tenía en el regazo, que lo estaba acariciando. ¿Y qué más? La madre, que también había vivido allí, murió y había nacido como el perro. La madre que había nacido como el perro, porque tenía mucho cariño a los perros, y él le daba patadas al perro. Entonces, este hombre le daba patadas al perro. Entonces, decía Mogadiana, decía, el samsara es de risa. El samsara quiere decir esta situación que vamos naciendo y muriendo una y otra vez, y que esas relaciones que tenemos con los demás, unas veces son seres queridos y otras veces son enemigos. Dice, este hombre se está comiendo a su padre, le echa las sobras a su madre y le da patadas a su madre, y acaricia en su regazo, acaricia a su enemigo. Dice, así es el samsara. Es algo que da risa. Entonces, un poco la visión es esto, que si pudiéramos ver esto, un millón de vidas, y ver todas las historias que pasamos, igual que en esta vida, en cada una de ellas, todas las relaciones que tenemos y todos los placeres y sufrimientos y todos los esfuerzos que ponemos por este y por otro, desde esa perspectiva, si pudiéramos ver muchas vidas así, diríamos, qué locura es esta, qué sentido tiene el seguir aquí, qué sentido tiene poner toda nuestro interés en otros, nuestro esfuerzo, por esas tonterías que no te llevan a ninguna parte, que te mantienen atrapado en esa situación de sufrimiento constante, de incertidumbre, de insatisfacción, de tener que morir una y otra vez, nacer una y otra vez, perder todo lo que tienes, estar siempre solo. Si pudiéramos verlo así, realmente es un ejercicio muy bueno, aunque no veamos, no recordemos vidas pasadas, un poco con la imaginación podemos imaginar esa situación y ver que realmente es, depende, que si nos damos cuenta que la situación es así y no hacemos nada por aprovecharlo o por salir de esa situación, es realmente de pena, y esa pena no se acaba, por desgracia, continúa una y otra vez. Y la situación favorable para comprender esto y para hacer algo positivo por cambiarlo es muy difícil de conseguir. Es algo que tenemos ahora, esta situación, pero si miramos en el mundo veremos que es muy, muy, muy difícil. Y si pensamos que vamos a tener un millón de vidas después de esta, veríamos que de ese millón de vidas, si conseguimos una como esta, ya seríamos muy afortunados, sería una fortuna si consiguiéramos otra vez esta oportunidad. Entonces, ahora que tenemos esta oportunidad, no aprovecharla es realmente una pena, ¿no? Entonces, esto lo dejamos aquí, luego queda otro grupo. Hay otro grupo de sufrimientos también. Hasta la próxima vez.